El tema de esta noche fue tomado de las cartas de Pablo, el misterio escondido por siglos y generaciones. Luego nos cuenta cuál es el misterio. Nos dice que el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colonia 1:26. Bueno, a través de los años, a través de los siglos, se le enseña al hombre a creer que Cristo es algo más que él mismo. Le han enseñado todo tipo de cosas acerca de Jesucristo. Sin embargo, el autor de este libro, en otra obra, define a Jesucristo como el poder creativo y la sabiduría de Dios. Leerás esto en su carta, su primera carta a los Corintios, Cristo, poder y sabiduría de Dios, versículo 24. Bueno, ¿cuál es el poder de uno? ¿Cuál es la sabiduría de uno? Les digo que es su maravillosa imaginación humana. Ese es tu poder, esa es tu sabiduría. Se nos dice, todas las cosas fueron creadas en él y sin él nada de lo que fue hecho, Juan 1:3. La Biblia reconoce solo una fuente de los sueños y esa fuente a la que llaman Dios. Y Pablo llama al poder creativo de Dios, Jesucristo. El correo de esta mañana me trajo dos cartas muy interesantes. Uno es demasiado largo para discutirlo esta noche, pero solo les daré el final. Ella dijo, tuve una visión. Vi ante mí la Biblia, encuadernada en granate, y en ella vi los títulos, y el primero fue, El Camino, y luego, la historia de guión bajo guión bajo guión bajo, y luego, la Biblia, los tres en el libro. Luego, unos días después, las visiones regresaron, esta vez con un solo título, era la Biblia, y se titulaba, Aventuras de mí, el libro completo, Aventuras de mí. Podría contarte sobre la carta, pero hay cuatro páginas muy grandes, escritas a máquina y muy juntas, así que no puedo hablar de ello esta noche. Pero es perfectamente maravilloso. Ahora tomemos solo partes de él, porque no puedes cubrirlo en una sola noche. No pudimos cubrirlo en un año. Hay 66 libros en la Biblia. Cualquiera agotaría el año, y son 66. Pero tomaremos pedazos de ello, porque se nos dice que aquellos que lo estudiaron cuidadosamente, buscaron y buscaron y buscaron, y no pudieron encontrar en él al Cristo de quien escribieron y cuya venida predijeron, no pudieron encontrarlo. Entonces preguntaron qué persona o qué tiempo estaba indicado por el espíritu de profecía dentro de ellos, llamado el Espíritu de Cristo, al indicar los sufrimientos de Cristo y la gloria posterior, 1 Pedro 1:11. No pudieron encontrarlo. Todo está prometido en las Escrituras, pero no pudieron encontrarlo. Estaban mirando hacia otra parte, buscaban algo en el exterior. Nadie sospechaba que lo profetizado venía del interior. Eso Jesucristo lo predijo en las Escrituras, no con el nombre de Jesús sino con el nombre de Jehová, porque Jehová es el Salvador del mundo. Pero la palabra Jesús significa Jehová salva, eso es lo que significa. Así que nadie pensó en términos de algo que venía del interior. No sabían que Dios mismo entró por las puertas de la muerte y se acostó en la tumba del hombre, confiado en que su propósito se realizaría, que transformaría la muerte en sueño, y comenzaría un sueño horrible, el sueño de la confusión, el sueño de la guerra, del conflicto, el sueño más horrible del mundo. Pero gradualmente transformaría a este soñador, y luego lo despertaría, y sería Dios. Entonces todo es simplemente Dios. Ahora bien, ¿cuáles nos dicen que son las señales? Son todos signos. Hay señales a las que hay que prestar atención cuando el soñador comienza a despertar, señales definitivas. La promesa se hace en el capítulo 15 del libro del Génesis. Pero se nos dice que incluso hoy en día, cuando se lee a Moisés, un velo cubre sus mentes. Ahora bien, se podría decir que fue escrito hace 2.000 años. Lo mismo ocurre hoy, nuestros estudiosos no están más cerca de esta imagen que hace 2.000 años. Todavía están tratando de racionalizar la imagen de Dios. No puedes racionalizarlo, es un misterio. Entonces, cuando se lee a Moisés, un velo cubre sus mentes, porque en el capítulo 15 del libro del Génesis la promesa fue hecha y fue incondicional. No era un pacto entre dos donde uno pudiera violarlo y romper el contrato. Fue incondicional. Dios hizo una promesa, pero nadie entendió la naturaleza de esa promesa. Aparentemente fue hecho para un anciano. Tenía 100 años y la promesa fue, tendrás un hijo. Tu hijo actual, lo cual está completamente negado en las Escrituras, no heredará tu reino, pero tendrás un hijo, que aún no ha nacido, tendrás uno y será tu heredero. Pero entonces era un hombre viejo, de 100 años. Bueno, nadie conocía el simbolismo de 100, que era la parte de atrás del cráneo. La letra es OP y el valor numérico es 100. Entonces, cuando tenía 100 años, le dijeron que tendría un hijo, que saldría de su cráneo. Pero no está detallado. Esto es un misterio, no lo explicas con detalle. Entonces, cuando se hizo la pregunta, ¿por qué hablas en parábolas?, él dijo, a vosotros os es dado saber los secretos del reino de Dios, pero a los que están fuera, es en parábola, Marcos 4:11. Entonces esta es una parábola, este es el sueño de Dios, donde él sueña que es su plan de salvación para cada ser en este mundo, pero para cada ser. Entonces todos serán aparentemente viejos. Ahora pintó un viaje fantástico, un viaje a una tierra extraña donde será esclavizado, será maltratado, pero la promesa es, al final saldrás y serás heredero de un reino fabuloso. No sabía qué era ese reino. El reino, permítanme decirles, ustedes son herederos no solo de un reino sino de una presencia, y la presencia es el reino, ustedes heredan a Dios. Por eso se nos dice, no tendrán herencia, yo soy su herencia, no tendrán posesión, yo soy su posesión, Ezequiel 44 minutos y 28 segundos. Heredas a Dios, Él se hizo tuyo y se entregó a ti, y finalmente, después de este fantástico viaje de un sueño horrible despiertas como Dios. Heredas a Dios y posees a Dios. Dios es toda la creación, Dios es el creador de todo. Y así, Dios despierta en el hombre como su maravillosa imaginación humana, y esa es Jesucristo. No hay otro Jesucristo, Él despierta en el hombre y cuando lo haga, seguirán otras señales para mostrarles que Dios es uno y su nombre uno. Como se nos dice, Él será rey sobre toda la tierra, y su nombre será uno, y el Señor uno es, Zacarías 14:9. Si es rey y tiene un hijo, el hijo debería ser príncipe, ¿no? Ahora escuche las palabras, yo resucitaré a David. Lo haré príncipe entre los hombres, le haré príncipe para siempre. Eso es lo que nos dicen en los capítulos 34 y 37 del libro de Ezequiel, yo lo resucitaré. Bueno, si David que ahora está muerto es resucitado, ¿no alude eso ahora a la resurrección del David histórico? Permítanme decirles que es exactamente así, porque cuando él es resucitado, hay miles de David en el mundo, cuando miras a David a los ojos, solo hay un David que conoces y él es el David histórico, el David de la fama bíblica. Pero él no es rey, es príncipe. Se te dice, te haré príncipe para siempre, porque tú eres rey, porque el Señor será rey sobre toda la tierra, y el Señor será uno, y su nombre uno. Porque si es tu hijo, es príncipe, porque tú eres rey, Señor de toda la tierra y tu nombre es uno. Así que uno por uno sucede. Entonces al final hay un solo hombre y su nombre es Jesucristo. Parece una historia fantástica, un solo hombre. Pero contrayendo nuestros infinitos sentidos contemplamos multitudes, naciones, naciones innumerables, expandiéndose, contemplamos a un hombre. Entonces en la historia de Pablo, y apareció Jesús, y Pablo contempló al Señor y vio su forma, la forma de un hombre, luego, como hombre, un hombre conversó con el hombre en edades de eternidad. Miró a Jesús y lo llamó el Señor, y luego vio su forma, y la forma era el hombre. Jesús es simplemente humanidad universal. Todo aquel que despierta es Jesucristo. Solo está Jesucristo. Volvemos a la historia, os digo un misterio escondido desde los siglos y las generaciones, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colonia 1, 26-27. No Cristo fuera, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Les digo un misterio, dijo, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión, 1 Timoteo 3:16. Es un misterio, algo que no debe ocultarse pero que tiene un carácter muy misterioso. ¿Cómo podría un hombre contener a toda la humanidad? Y, sin embargo, hablo por experiencia, es verdad, un hombre contiene el todo. Llegará el día en que seréis absorbidos, abrazados por Jesucristo, y en ese mismo momento eres para siempre Jesucristo porque lleva su cuerpo de amor. Es solo amor, nada más que amor, y por eso sientes un amor infinito. Y nunca te divorciarás de ello. Pero hay trabajo por hacer, y por eso eres enviado a contar la historia de amor, como Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Y entonces, en ese momento de ser enviado hay dolores que sufrir, que soportar, desilusiones, toda clase de cosas. Pero ni por un momento entretienes el pensamiento de que alguna vez estás separado del cuerpo que te incorporó a él. Eres uno con el cuerpo de Jesucristo, es tu cuerpo, y al final todos vestiremos el mismo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo del amor. Entonces entenderemos la visión de Blake al respecto, la misericordia, la piedad, la paz y el amor es Dios, nuestro querido Padre, y la misericordia, la piedad, la paz y el amor son el hombre, su hijo y su cuidado. Porque la misericordia tiene el corazón humano, y la piedad un rostro humano, y el amor, la forma humana divina, y la paz, el pecho humano, Blake, the divine image. Así se viste el hombre divino. Al final todos quedan completamente incorporados al cuerpo de Dios, y ese nombre, porque su nombre es uno, es Jesucristo. Pero si te enseñan a creer que Jesucristo es un pequeño individuo único nacido hace 2.000 años, y eso es todo, algo apartado, no conoces el misterio de Jesucristo. Jesucristo es el poder creativo de Dios, y Dios es todo amor. El poder creativo de Dios lo da al hombre, por tanto, ¿qué le da al hombre cuando le da poder? El poder que Dios da al hombre es el poder de su propio amor. Lo vi tan claramente en mi experiencia, que solo en la medida en que el hombre pueda enamorarse realmente podrá ejercer realmente el verdadero poder. Y este es el poder creativo. Así que este amigo que me escribe esta carta tiene toda la razón. Le llegó como un rayo inesperado. Dijo, esto es lo más emocionante que me ha pasado jamás, que el propósito de la vida es aprender a crear. Esto es oscuridad educativa, es aprender a crear imaginativamente. Luego vio esa amplia distinción entre el uso del poder creativo por parte del hombre y el uso de Dios. El hombre lo usa, perfectamente bien, úsalo de esa manera, toma una meta definida y usa tu poder creativo que es tu imaginación para lograr esa meta. Ese es el uso que le da el hombre. El uso que Dios hace del mismo poder es ver una meta y no usarla para lograr esa meta, solo esa meta para desarrollar su poder creativo. Tomó el límite de contracción que es la muerte y luego lo tomó como un desafío para desarrollar su poder creativo más allá de lo que fuera cuando concibió esta fantástica obra en 4 actos, porque no hay límite para la expansión del poder creativo de Dios. Cuando la gente habla de absolutos, yo no lo hago. No hay absoluto, porque siempre hay una expansión del poder creativo de Dios, siempre una expansión de la translucidez. Hay un límite para la contracción, sí, pero no un límite para la expansión, un límite a la opacidad, pero no un límite a la translucidez. Por lo tanto, siempre debe estar expandiéndose en este mundo. Y así, el poder creador tomó sobre sí el límite y el límite es el hombre y el hombre estaba muerto. Tomó sobre sí mismo el límite mismo que era la opacidad, eso se llama en las escrituras, Satanás. tomó el límite de la opacidad y luego irrumpió con su poder creativo, transformó la muerte, ante todo, en sueño, y luego despertar al durmiente como a sí mismo, y hacer a Dios. Así que este es este gran misterio como nos lo cuenta las Escrituras. Y Pablo usa la palabra no menos de 18 veces, a lo largo de sus cartas siempre se refiere al misterio de Cristo. Entonces, cuando lees la historia de Cristo, puedes pensar que no tiene ningún misterio. Uno vino a este mundo nacido de forma antinatural y se dice que nació sin padre. No lo creas. Nació sin madre. Nació de un padre que se convirtió en el que él formaría en este mundo. En el versículo 13 del primer capítulo de Juan, hablando de este nacimiento inusual, no nació de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No nació de ninguna manera física. Nació de Dios, de una tumba llamada calavera del hombre donde Dios mismo entró y se acostó en la tumba del hombre que es la calavera del hombre. Y luego él salió de eso como hombre, y tú eres él. Pero no podrás realizar tu herencia divina mientras todavía uses esta prenda con fines educativos para contar la historia a todos los que la escuchen. Así que mientras caminéis todavía vestidos de carne y sangre, no podéis realizar plenamente vuestra herencia, porque vuestra herencia es Dios. No deberían tener herencia, yo soy su herencia. No deberían tener posesión, yo soy su posesión. Entonces, cuando heredas el reino, heredas a Dios, porque heredas todo el poder creativo del mundo. ¿Qué necesitas de algo que ya está creado cuando puedes crear por siempre y para siempre? Y no hay necesidad de aferrarse a nada, porque eres un creador. Heredas la creatividad cuando heredas a Dios. Así que no deberían tener, léase en Ezequiel, no tendrán herencia, yo soy su herencia. No les deis posesión, yo soy su posesión, Ezequiel 44 minutos y 28 segundos. Entonces todos poseen a Dios, heredan a Dios. Esta es, pues, la historia del gran misterio de Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Así llegará el día en que sabrás que tú y yo somos uno, porque Él nos da el príncipe. Será príncipe para siempre, y será príncipe entre todos. Ahora bien, en este mundo de hombres pensamos en un príncipe, digamos, de algunas tierras del mundo que todavía tienen príncipes, y hablan de él como el príncipe de la tierra, y el pueblo podría referirse a él, si no entienden mejor, su príncipe. No, en este caso es hijo de Dios, porque Dios es rey, y un príncipe sería hijo del rey. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día su nombre será uno, y el Señor uno. Así que todos estamos siendo absorbidos en un solo cuerpo y, debo decirles, lo he visto. Cuando vuestra visión se contrae, veis todo el vasto mundo como naciones, y cuando se amplía, solo veis a un hombre. ¿Puedo decirle quién es ese hombre? Eres. Lo miras y no puedes, bueno, es la vista más emocionante del mundo. Contienes a toda la humanidad, todo el vasto mundo contenido dentro de un solo hombre cuando tus infinitos sentidos se expanden. Y así, este misterio que ha estado oculto por siglos y generaciones y ahora revelado al hombre, se llama en las Escrituras, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Ahora escuche las palabras, y ahora, Padre, devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, Juan 17:5, Él está pidiendo una gloria. ¿Qué gloria? ¿Cómo te da Dios gloria cuando despiertas? Él se da a sí mismo. Escuche las palabras, el Hijo honra a su Padre. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honor? El Hijo honra a su Padre. Este es el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el primer capítulo, el Hijo honra a su Padre, versículo 6. Bueno, si soy Padre, ¿dónde está mi honor, dónde está mi Hijo? Porque el Hijo honra al Padre. Tráeme a mi príncipe para que sepa que soy rey. Y así, el Señor será rey sobre toda la tierra. Pues bien, si esto es realmente cierto, y realmente lograste darme a ti mismo y eres rey, y eres señor, y eres padre, entonces ¿dónde está mi hijo? Y luego trae al hijo. Luego trae al hijo por una explosión. Porque en este capítulo 34 se le dice que él resucitará a David. Ahora si lees Ezequiel y lo tomas cronológicamente, David está muerto. Por lo tanto, si voy a resucitar a David, voy a resucitar a David y resucitaré a David de la tumba, ¿no es así? Entonces vas a resucitar a David de la tumba. ¿Dónde está la tumba? Mi cráneo, donde lo experimento. Todo tiene lugar en mi cráneo, todo el drama tiene lugar en mí. Entonces elige a David y lo saca de mi cráneo. Lo sentí la explosión cuando lo levantó. Y entonces no hubo ninguna duda en mi mente cuando vi a David, el David de la fama bíblica. No solo un David, el David. Tengo dos sobrinos y un hijo de sobrino que se llama David. De hecho, en nuestra familia creo que hay todo tipo de David. Y en mi círculo de amigos, el amigo que me trae aquí cada semana es David. Tengo tantos amigos, es un nombre maravilloso. Pero cuando te encuentras con este David, el David, no hay duda en tu mente cuando miras su rostro de que él es el príncipe, el hijo de Dios, y te llama padre. No tienes dudas de que eres su padre y él es tu hijo. Así levantará a David para que sea príncipe entre los hombres. Al levantar a David, automáticamente revela que ha logrado su propósito, que era entregarse a ti. Así, al final, todos tendrán la experiencia. Y por lo tanto solo puede ser un hombre, y ese hombre tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Tú eres Jesucristo mientras estas cosas se desarrollan dentro de ti, porque se desarrollan como un modelo que él escondió dentro de Cristo, como te ha sido dicho, conforme a su propósito, el cual planeó en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:9. Él lo planeó y lo escondió como plan en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces todo se desarrolla como una escena. Este es, pues, el gran misterio de la vida a través de la muerte. Aceptó el desafío de tomar la muerte, convertirla en sueño, y luego, después de que el soñador sueña el sueño de la vida, despierta al soñador y el soñador es el mismo. Luego, mediante este acto creativo, Dios se ha expandido más allá de lo que era cuando creó este fabuloso universo. No hay límite para la expansión del poder creativo de Dios. No puedo concebir nada más rancio que un absoluto. No habría ningún desafío en absoluto. En este mundo nuestro, los noviazgos, las aventuras amorosas, son desafíos, ¿no? Entras en un negocio, eso es un desafío, no hay seguridad de que vayas a tener éxito. Cuando la conoces por primera vez o lo conoces a él por primera vez, no hay seguridad de que esto culmine en un romance. Podría, pero no lo sabes. Ese es tu desafío. Entonces todo es un desafío en el mundo. Y todo el vasto mundo es un desafío para Dios. Si no fuera así, sería horrible. ¿Quieres decir que todo tiene que ser cortado y secado porque él es absoluto? No. Así que regrese y permítame citar una vez más las palabras de mi amigo de que hay un mundo de diferencia entre usar el poder creativo para lograr una meta definida y usar una meta para desarrollar el poder creativo. Te detienes en ello, simplemente meditas en ello. Es toda la diferencia del mundo. Cada uno al ejercitar su talento a nivel del hombre está creando mundos, destruyendo mundos, conquistando naciones, y por eso es pura tortura y desesperación. Pero en cierto momento de su ejercicio de talento, la divina misericordia va más allá y lo redime en el cuerpo de Jesús, porque la misericordia divina es Jesucristo mismo. Y Él te incorpora a su cuerpo, y de ahí en adelante eres uno con y eres Jesucristo. Así que todos tus pecados han sido blanqueados, todos tus pecados han sido perdonados, todo lo que hiciste en el ejercicio de tu talento al nivel del hombre. Y entonces, lo usas al nivel del hombre, y luego, mientras tal vez te estás volviendo loco en su uso o mal uso, la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús. Así todos serán, y conscientemente, Jesucristo. Así que este es el misterio escondido por los siglos y las generaciones, Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria, y la gloria es que uses el cuerpo. Es tu cuerpo, no una pequeña parte de él, es el todo. Es tu cuerpo, contienes a toda la humanidad. Toda la humanidad estará contenida dentro del cuerpo, y es tu cuerpo, y lo usas, y es un hombre. Parece una locura, pero es verdad. Entonces tus sentidos se extenderán y expandirán, y solo verás a un hombre. Cuando se contraen como nosotros hasta el límite de la opacidad y la contracción, vemos multitudes de naciones. Lo vi tan claramente, vi todo el asunto como un hombre. Y entonces, los sentidos se contrajeron, y se rompió en innumerables y fragmentados pedazos, y entonces aparecieron las naciones y todas las partes de las naciones. Luego, una expansión de mis infinitos sentidos, y entonces todas las naciones formaron un solo hombre. Y ese hombre es amor infinito. Ese hombre me abrazó cuando respondí correctamente, lo más grande del mundo que es el amor. Como respondí así, me abrazó y me incorporó a su cuerpo, y luego me mandó a contar la historia, pero no con ninguna pérdida de lo que me pasó, como parte para siempre del cuerpo y vistiendo el cuerpo entero. Es el cuerpo que uso cuando esto cae y dicen que ya no está y que está muerto. Pero la muerte entonces es devorada en la victoria que es guión bajo guión bajo guión bajo, porque tengo ese cuerpo. Es mi cuerpo, es tu cuerpo, porque en ese cuerpo, lo sepas o no, ahora vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero mañana usarás conscientemente ese cuerpo, y es el cuerpo llamado Jesucristo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, mesa de libros, allí encontrarás Levingham, guión bajo guión bajo guión bajo, libros que ordenaste. Estoy bastante seguro de que ya los han recibido. Jack me dijo la semana pasada que ordenaste algunos libros y que algunos habían llegado. Entonces, si ordenó un libro, pase y pregunte si está allí. Mientras tanto, échale un vistazo y te recomendaré Nichols Levingham. Es un libro perfectamente maravilloso. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?